Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
¿Qué le digo? Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los sábados de 18 a 19, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. ¿Qué le digo? Está con vos, haciendo una cultura de radio. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, ¿qué le digo? ¿Qué le digo con esto? ¿Qué le digo con lo que hay? ¿Qué le digo con lo que existe? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? ¿Qué le digo? Tiene dos acepciones. Por lo general, tengo programas en los cuales hablo de dos acepciones, porque verdaderamente lo considero así. Una de las acepciones es qué decimos a nosotros mismos. ¿Qué le digo a nuestro ser interno? Y en eso implica qué pienso, qué siento, qué me pasa con lo que pasa, y poder pensarnos a nosotros mismos. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo a mi esencia? ¿Qué le digo a Alejandra Piaggi? Y por el otro lado está la segunda acepción, que es ¿qué le digo a un otro? También el sentido de cómo me dirijo a un otro. También el sentido de cuál es el propósito. También el cuidado. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo al ser que habita en uno? ¿Y qué le digo al ser que habita en un otro? Y en ambos, las realidades que correspondan, las coyunturas que correspondan, los dolores que correspondan, las alegrías que correspondan, pero fundamentalmente la empatía que corresponda. Porque la empatía no es únicamente con un otro, también es con uno mismo. Es ponerse en los zapatos de uno cuando no estás exactamente con el número que corresponde. Cuando es más chico, cuando es más grande. Cuando en uno te habitan las piedras, cuando en uno habita el barro. También está en poder empatizar con uno. Por eso es qué le digo en sus dos acepciones. ¿Qué le digo al ser? ¿Y qué le digo al ser que habita en uno y que habita en un otro? Para respetarnos a uno y también la otredad. Buenas tardes, porque todavía es buenas tardes. Vamos a decir que ya estamos ingresando en la primavera, la semana que viene. Los días, ¿cómo se perciben? Que se están extendiendo, porque hace no mucho estábamos de noche, ya casi a las 18 horas. Por consiguiente, buenas tardes. Bienvenidos a ¿qué le digo? Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín, Steven, Spielberg, Romero, ya habiendo soplado también su velita, con ese toque mágico. Ah, el soplar la vela hace que no lo coloque ni de fondo ni de adelante. Es un intermedio interesante, muy bien. Y ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Porque en definitiva, yo soy Alejandra Piaggi, él en el área de operación técnica es Agustín Romero, y estamos haciendo una cultura de radio, porque lo que sentimos es que entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Y solo decirte que estamos en vivo a través de la temperatura y te voy a especificar lo que está haciendo ahora según el Servicio Meteorológico Nacional en la mayoría de los puntos correspondientes a este horario. Pero antes voy a hablar con él, que ya está en comunicación con nosotros. La semana pasada no lo tuvimos, tuvimos a otro exponente e increíblemente nuestro exponente de la semana pasada tuvo que ver con educación. Con educación, si fuera concejal por la Libertad Avanza del municipio de Quilmes. Y ahora voy a adentrarme sobre un tema que hace justamente a la educación en esta semana que pasó, en lo que ha acontecido en Quilmes, pero también en lo que tiene que ver con la Universidad Nacional de Quilmes, pero también en un comunicado que elevó la Libertad Avanza. Por eso primero voy a hablar con él. Él es abogado, docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Inició en la política hace casi 30 años cuando empezó a militar en el radicalismo, pero hace unos años se alejó de la práctica política activa con una gran desilusión. Pero ante la convocatoria de Unión por Todos, decidió volver a la política y ahora es candidato a intendente por el municipio de Quilmes a través de la Libertad Avanza. Estamos con Miguel Ángel Lescano. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Alejandra, y buenas tardes a toda la audiencia.
Buenas tardes. A ver, Miguel Ángel, justamente la semana pasada tuvimos un exponente tuyo vinculado con educación y nos había hablado de muchos puntos de vista, Gastón Quiroga, que es candidato a concejal por la Libertad Avanza y quien también ha pisado y pisa el territorio vinculado con el campo docente. Elevaron un comunicado oficial de la Libertad Avanza que dice lo siguiente: los miembros de la Libertad Avanza en la ciudad de Quilmes expresamos nuestra entera preocupación y advertimos sobre la violencia verbal y física ejercida sobre militantes y la quema de material partidario en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Quilmes. Los integrantes decidimos denunciar públicamente los acontecimientos transcurridos este martes 12 de septiembre y difundirlo a través de este comunicado oficial, en donde compartiremos un claro y verás mensaje al señor rector Alfredo Alfonso de la Universidad Nacional de Quilmes. Asimismo, solicitamos de carácter urgente realizar acciones concretas y adoptar decisiones inmediatas con el fin de erradicar totalmente la problemática planteada por medio de una carta de nuestro candidato a intendente Miguel Ángel Lescano. ¿Cuáles fueron los puntos más importantes de esta carta?
No, a ver, primero lo fundamental, obviamente, es la defensa de la democracia en todo ámbito estudiantil. Lamentablemente, nuestros militantes fueron víctimas de ataques, agravios, agresiones, en definitiva, violencia injustificada por parte de sectores de izquierda y del kirchnerismo, que obviamente no toleran la diversidad de voces y la diversidad de ideologías. Si bien de la boca para afuera declaman que son democráticos, que obviamente respetan digamos todo lo que es la diversidad de voces, en la práctica ya estamos viendo que no lo hacen. A ver, acusándonos a nosotros de fachos, una locura. Los que ejercen fascismo son claramente quienes no permiten la diversidad de voces. Mm-hmm. Con lo cual nosotros nos vimos obligados a presentar esta nota en la rectoría de la Universidad de Quilmes. Me presenté directamente yo, sí, a la mañana siguiente ante el rectorado y en la Secretaría Legal. Me han recibido una nota donde pedía, obviamente nos poníamos a disposición de la universidad para realizar trabajos conjuntos en pos de la defensa de la democracia, y lógicamente pedíamos que lleven adelante medidas tendientes a asegurar y a resguardar a todo aquel que piense distinto y quiera hacer oír su voz y su postura política dentro de la universidad.
Bien, en relación a esto específicamente, ¿qué fue lo que aconteció? ¿Qué pasó con lo que pasó? ¿Qué es preferible que una lectura mía desde el punto de vista de lo tuyo, que sabes quiénes lo vivieron, Miguel Ángel? Contanos.
Sí, sí, a ver, un grupo de militantes nuestros, pertenecientes a una agrupación que se encuentra dentro de lo que es La Libertad Avanza, la agrupación La Julio Argentino, que está encabezada por el diputado provincial Nahuel Sotelo. En particular, la juventud de la Julio Argentino estuvieron repartiendo volantes con las propuestas de Javier Milei a nivel nacional, y bueno, se le acercaron estos grupos de izquierda a agredirlos verbal y físicamente. En virtud de esto, lógicamente, le quitaron el material que estaban entregando, es decir, los folletos, y los prendieron fuego. O sea, esto nos lleva a épocas muy oscuras de la Argentina, épocas con las que supuestamente combaten estos sectores, y en realidad lo único que hacen a través de los hechos es replicarlas.
Bien.
Obviamente esto no lo podemos permitir, y lógicamente desde mi lugar como candidato a intendente, y lógicamente desde mi profesión, me vi en la obligación de ponerme al frente del reclamo y hacerlo por la vía que corresponde, la vía jurídica que corresponde, y formal, por supuesto. Y se presentó esta nota de la que hablábamos recién.
¿Y tuviste alguna respuesta de parte de la Universidad Nacional de Quilmes y de su rector?
Absolutamente nada hasta ahora. Estamos esperando los 5 días hábiles para que para recibir algún tipo de respuesta, y de no ser así, bueno, veremos de qué manera continuamos, porque obviamente esto no puede quedar así.
Obviamente no puede quedar impune. Igualmente, vos siendo abogado sabes los pasos a seguir también al respecto. Eso no es poca cosa. Esto con respecto a lo educativo. Vos sabés que la semana pasada justamente Gastón nos decía que había adoctrinamiento, porque yo le pregunté, ¿la educación es libre o hay adoctrinamiento? Y él me dijo, Alejandra, claramente lamento decirte que lo hay. Supongo que esto es gran parte del adoctrinamiento, ¿no?
Por supuesto. A ver, vemos lamentablemente, ¿no? Proliferación de videos donde se muestra que en las aulas docentes, directivos se acercan a hablar con el alumnado manifestando la supuesta peligrosidad de un futuro gobierno de Javier Milei y de La Libertad Avanza. Esto lógicamente que es adoctrinamiento, y por supuesto que va en contra de todo lo que se debe de hacer en un aula. Obviamente que se puede hablar de política, y es lo que corresponde. Lo que no se puede hacer es partidismo.
Eso es completamente diferente.
Exacto. A ver, yo también como docente lo manifiesto, porque lógicamente, en el ejercicio de la docencia muchas veces los alumnos podían llegar a preguntar respecto a las inclinaciones ideológicas de un docente, ¿no? Pero uno tiene que saber que al alumnado se le tiene que transmitir de manera objetiva todos, absolutamente todos los contenidos, sin subjetividades. Las subjetividades las podemos charlar afuera del aula, pero en el aula uno tiene objetivo, cosa que hoy no está ocurriendo. Nos están pegando de todos lados, tergiversando lo que es la propuesta de Javier Milei. Hemos tenido también discusiones con periodistas locales que nos daban a entender que era justificada la agresión recibida por nuestros militantes debido a que el postulado de Milei es contra la universidad pública, cosa que no es así. A ver, yo soy producto de la educación pública y jamás estaría en un espacio que vaya en contra de la educación pública, con lo cual cuando se habla de vouchers y demás, no se está hablando en ningún momento de que la educación dejaría de ser pública. Además, todo esto, lo de los vouchers, porque también me manifestaban hoy lo que es la sociedad no está preparada para llevar adelante estas modificaciones. Por eso es que van a ser modificaciones, proyectos para una segunda etapa, son proyectos de segunda generación, es decir, primero hay que acomodar todo el sistema y después sí llevar adelante los cambios que Javier Milei pretende.
A ver, igualmente voy a decir algo. Sí. Yo estoy a favor de la educación pública, de la salud pública y demás. Si alguien estuviera en contra de lo que propone Javier Milei, por ejemplo, ¿el hecho de estar en contra es incendiar los papeles de otro? ¿El hecho de estar en contra es ser violento con un otro? Y si fuera encima en un estudio y en un lugar educativo o en una calle pública en donde hay universidad, es decir, yo el ejemplo para estar en contra es violentando a un otro, me parece que no es el camino, así se esté en contra, así no se esté de acuerdo, así consideres que la otra persona está haciendo las cosas mal. La forma nunca va a ser la violencia, jamás va a ser la violencia, ni incendiar los papeles, ni el panfleto, ni lo que fuera de otra persona. No es la salida nunca. Eso no es la salida nunca.
No, estamos completamente de acuerdo. A ver, la violencia jamás se puede justificar.
Jamás. Eso es injustificable, aunque se esté en contra. Injustificable. Y esto no es a favor de nadie. Esto me pasaría con cualquiera. Si estoy en un lugar en el cual está Javier Milei, sale alguien de Javier Milei y le hace algo a un referente de Massa, no estaría de acuerdo igual. Es decir, nada puede generar violencia. Eso es para supuestamente los periodistas que te dijeron eso. Estar en contra no es generar violencia. Es justamente, yo considero que necesitamos un país y un tiempo de encuentro en las diferencias, y que se pueda dialogar en las diferencias, y que se pueda pensar distinto, y que se pueda opinar de manera distinta, pero jamás debatir de manera distinta, pero jamás que acarree violencia. Eso por lo menos es un límite, para mí es un límite. Otra cosa que te quiero preguntar, porque vos estuviste en los distintos lugares que estuvo esta semana, o en algunos de ellos, que estuvo en las caravanas Javier Milei conjuntamente con la candidata en la provincia de Buenos Aires a gobernadora. Contame cuál fue tu experiencia, qué fue lo que vivenciaste, Miguel Ángel.
Sí, estuvimos la semana anterior en La Matanza, cuando fue el relanzamiento de la campaña, y la semana pasada estuvimos en la caravana que se hizo recorriendo, entre otros distritos, el de Quilmes por la autopista Buenos Aires-La Plata.
Exacto.
Desde Avellaneda hasta La Plata, y en La Plata, bueno, el recorrido digamos en un vehículo junto a Javier Milei, a Carolina Píparo y a los demás intendentes de la zona, los candidatos a intendente de la zona.
Sí.
La realidad es que la experiencia es sumamente gratificante, porque se puede observar lo que es, la adhesión que tiene Javier Milei en la gente. Se acercan por una foto, lo ven realmente como la última y única esperanza que tenemos para sacar adelante al país. Y Javier Milei realmente tiene los proyectos, las propuestas, las ideas, y sobre todo tiene la voluntad de llevar adelante los cambios que necesita nuestro país para salir del pozo en el que lamentablemente nos encontramos.
Independientemente de las propuestas, ¿qué te decía el pueblo? ¿Qué recibías del pueblo?
No, recibíamos mucho aliento. No aflojen, realmente nuestro país necesita un cambio, confiamos en ustedes, es Milei o Ezeiza, la verdad que la esperanza se ve, porque se habla mucho del voto bronca o de la adhesión a Javier Milei.
Sí.
por la bronca respecto de los demás.
Es más, algunos te dicen del voto bronca pero sin pensamiento.
Sí, no, y bueno, están muy equivocados, porque la realidad es la esperanza lo que mueve a la gente a seguir a Javier Milei, y la esperanza de que de algo nuevo y de algo que realmente traiga un cambio en serio, porque creo que todos estamos de acuerdo que del modo en el que estamos no podemos, el cambio es absolutamente necesario, y el único que asegura un cambio es Javier Milei y La Libertad Avanza, porque todos los demás ya estuvieron y sabemos perfectamente que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.
Bien, ¿qué es lo que está pasando específicamente en el municipio de Quilmes? ¿Cómo está la carrera? ¿Cómo está la campaña? ¿Qué es lo que está pasando con Martiñano Molina? ¿Qué es lo que está pasando con la intendenta María Mendoza? ¿Y qué es lo que está pasando con vos?
No, lo que está pasando con los demás es lo mismo de siempre, digamos. Vienen realizando campañas de grandes gastos económicos en virtud a los recursos con los que cuentan, que, bueno, lógicamente salen de los impuestos de todos nosotros, lamentablemente. Recordemos que, bueno, la actual intendente tiene, digamos, tres presupuestos: el presupuesto municipal, el presupuesto provincial y el nacional, que le permite realizar las obras que hoy realiza a las apuradas y mal. Y el otro candidato, que es actualmente diputado provincial, también cuenta con una caja importante para llevar adelante una campaña fastuosa.
Sí, pero se quería trepar a ustedes, a
por
Milei.
Supuesto, por eso. Es que, a ver, el dinero no compra voluntades cuando el pueblo realmente está decidido por una opción de esperanza. Por eso intentan colgarse de Javier Milei, pero la gente sabe que el único voto útil para que lo que sea la política de Mayra Mendoza y la continuidad de la misma, que es Martiniano Molina, es Miguel Lezcano. Bien. La única opción de cambio es Miguel Lezcano.
Bien, y la única opción liberal.
Exactamente.
Bien, gracias Miguel Ángel, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Abrazo gigante para vos y saludo a toda la vida.
Gracias. Él es abogado, docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Inició en la carrera política hace casi 30 años cuando comenzó a militar en el radicalismo, pero hace unos años se alejó de la práctica activa de la política con gran desilusión. Ante la convocatoria de Unión por Todos, decidió volver a la política. Hoy es candidato a intendente por el municipio de Quilmes por La Libertad Avanza. Estuvimos, estamos y estaremos con Miguel Ángel Lezcano.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Y te voy a decir lo que te prometí. El Servicio Meteorológico Nacional, ya teníamos la salida al aire, hice el ingreso en el mientras tanto te voy a comunicar. El valor de referencia es actualizado a las 18 horas. Por consiguiente, la temperatura en estos momentos es de 23 grados 4, la humedad es del 43%, la presión es de 1008 hectopascales, el viento es sur a 11 kilómetros por hora. Le dije que iba a cambiar el viento. El viento va a cambiar y esto va a traer aparejado un notable descenso de temperatura en las próximas horas. Lo van a percibir a la noche. Estuvimos con 27 en el día de hoy y va a llegar a 17 con el cambio de viento sur. La visibilidad es de 10 kilómetros. Vamos a decir para mañana. Para mañana nos espera un domingo con lluvias. Lluvias aisladas, tormentas aisladas, chaparrones, es decir, domingo de lluvia. En donde vamos a tener una mínima de 14 y una máxima de 19. Luego el día lunes vamos a tener una mínima de 10, una máxima de 19, ya sin lluvias, pero mayormente nublado. Por consiguiente, lo que vamos a hacer es, el día domingo, las lluvias pueden llegar a continuar un poquito en la madrugada del lunes. Y tengan en cuenta el descenso de la temperatura. Ahora vamos al martes, una mínima de 11, una máxima de 18, parcialmente nublado. Ya ahí está el descenso que se hace presente el día lunes, el día martes, el día miércoles, mínima de 14, máxima de 19. El jueves, mínima de 14, máxima de 20, por lo menos para el día de la primavera. No va a estar con lluvias, a veces pasa los días de la primavera que es lluvioso, por eso lo digo. Mayormente nublado, mínima de 14, máxima de 20, reitero, mayormente nublado, pero sin probabilidad de lluvias. Y el día viernes, una mínima de 13 y una máxima de 19 grados. Lo que sí a tener en cuenta el viernes es que va a estar absolutamente nublado. Por consiguiente, día del estudiante sin lluvias, día del estudiante y de la primavera, no hay pronóstico de lluvias. Y ya llega el momento de www.visiondesarrollista.org.
Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org. ¿En qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y hoy este momento tiene a una brillante, verdaderamente brillante, invitada de lujo. Estamos con ella, licenciada en geografía, UBA, becaria interna doctoral CONICET en temas estratégicos y doctorando en ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, Universidad Nacional de Cuyo. Estamos con Malena Lucía Reyes. Hola Malena, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos?
Bien, Malena, estar con ustedes. Te hago una pregunta, sí. Malena. Dime. Lucía, ¿cómo te dicen? Sí. Malena, Lucía.
Malena, como mi padre me bautizó por el tango, por supuesto.
Malena, bien, como Malena no hay ninguna, dijo tu papá, por apenas supuesto. Naciste. Muy bien, pero viste que a veces mira, tenés...
Sí, fue la inspiración.
Claro, a veces tenés segundos nombres y te dicen más el segundo nombre, claro, y otras personas, ¿sabes qué dicen? Y otras personas, ¿sabes qué dicen? Malena. Dicen Maleno, dicen Lucía, yo giro igual, te dicen, por las dudas, ¿viste?
Claro.
Así que
yo Lucía no lo reconozco tanto porque no me dicen, pero bueno, me encanta mi nombre, así que...
Es bellísimo, es bellísimo. Inmediatamente Malena, siempre uno dice, tuviste un familiar vinculado con el tango, por las dudas, cada claro. vez que aparece el nombre Malena. Malena, totalmente. Tengo el placer de hablar contigo en este momento de Visión Desarrollista porque hay una nota periodística tuya que a mí me pareció sumamente interesante, que la vamos a tratar de desglosar, cuyo título es Dimensión Geopolítica del Mar Argentino. Y debajo, la Argentina debe hacer un esfuerzo por recuperar protagonismo en el mar, el espacio y las costas patagónicas, no solo en lo comercial, sino en lo científico, lo económico, lo cultural, lo militar y de seguridad. Malena, ¿estamos de espaldas al mar y cómo podemos recuperar?
Sí, este es una nota que salió en el marco de un trabajo que veníamos haciendo hace varios años con el licenciado Adolfo Cutugián, que también es geógrafo igual que yo, y muy preocupados los dos por la cuestión de los espacios semivacíos, como se llaman en geopolítica, que virtualmente están abandonados. No es que no haya población, sino que tenemos un deber histórico con las infraestructuras, con la conectividad, con un montón de cuestiones que nos vuelcan, que nos tienen que volcar hacia los océanos, porque la dimensión que tienen hoy en nuestro territorio es enorme, como todos bien saben, pero nos hemos desarrollado de alguna manera de espaldas, como vos decís. La intención del artículo es mostrar que el ordenamiento del territorio incluye también la cuestión marítima, que la incluye y la engloba dentro de lo que es todo el territorio nacional, y que si no empezamos a pensar de cara al mar, que es nuestra conexión con el mundo, que tiene muchísimos recursos, que también tiene cuestiones de contaminación que pueden ser complicadas, bueno, todo lo que implica el mar, que es enorme. Y que realmente si le damos de espalda, en algún momento se nos va a venir encima como nación, como país.
Mm. ¿Y cómo crees que, Malena, podemos ponernos de frente?
En principio investigando, ¿no? Nosotros creemos que la investigación tiene que ser dirigida hacia los intereses nacionales, hacia las grandes cuestiones que tienen que preocuparle a la Argentina, y a partir de ahí encontrar esos vectores de desarrollo que puedan hacernos crecer. Por ende, la investigación desde todo punto de vista, nosotros como geógrafos tenemos una visión, pero hay miles de visiones desde la historia, desde la antropología que podrían abordarse, desde la economía, por supuesto, pero digo, para una cuestión menos tradicional del análisis, esta cosa interdisciplinaria mirando hacia el mar. ¿Por qué? Porque en general, en los salvo, digamos, en los espacios militares, no se le ha dado demasiada trascendencia.
Sí.
Entonces nosotros queremos ponerlo en el panorama de los estudios. Ahora estamos trabajando particularmente con un estudio sobre los puertos patagónicos. Y bueno, ahí hay muchísimo para también para profundizar, porque vos tenés puertos de gran calado que podrían ser potencialmente exportadores de muchísimos de nuestros productos, y sin embargo hoy no tienen el mantenimiento, no tienen el incentivo que podrían tener. Así que un poco viene a colación.
El desarrollo comercial podría ser importantísimo, ¿no?
Podría ser enorme. Tenemos
aparte los recursos naturales,
estratégica, claro, tal cual. Creo que de la mano de eso también viene lo que te mencionaba antes de la cuestión ambiental, ¿no? Cuando uno analiza qué recursos naturales tiene, bien tiene que pensar muy fuertemente en cómo proteger los que se deben proteger y cómo explotar los que se deben explotar.
Exactamente.
Esa justa medida tan complicada.
Bueno, pero para eso hay que tener un programa.
Claro, tal cual. Estudiar mucho, tener muchos datos, que eso es muy difícil, tener los datos. Hoy prácticamente estamos adivinando los datos del censo de población de esas zonas por radiofracción, no están. Entonces es muy difícil aproximarse a esas realidades, ¿no? Uno puede ir, pero no es lo mismo, ¿no? Ir con datos que ir un poco a ciegas, como muchas veces nos toca ir a los que nos toca investigar. Y bueno, nos debemos eso, muchos datos, mucha producción, discutir estos temas, discutir qué queremos, hacia dónde queremos
fundamental
crecer. Y también tener en cuenta que puede que en esa estrategia oceánica pueda haber otros países que también, como bueno, obviamente el Reino Unido, también tenga la propia. Entonces, bueno, ¿cómo
claro, porque vamos a hablar que tenemos la presencia de Gran Bretaña, pero también China es uno de los nuevos fuertes actores y con presencia en el Atlántico Sur, claramente.
Totalmente. Todos hemos visto los pesqueros iluminados que iluminan el cielo con sus luces pescando en la milla 201 con suerte y muchas veces antes de eso. Entonces, realmente que no lo podamos ver, que no tengamos la dimensión, toda la población de la Argentina, digo, no nosotros en particular,
claro,
de lo
el
que
país.
Eso significa, de lo que eso significa y cómo están depredando nuestros recursos, simplemente por el hecho de que nosotros no estamos ahí para velar por nuestros intereses, ¿no? Muchas veces he hablado con mercantes que nos decían, bueno, si no tenemos tampoco cómo ir a patrullar, digo, hay que tener los recursos para hacerlo. Y justamente desde conocerlo, dotarlo de recursos, entender cómo funciona, que también en eso es muy importante hablar con todos los actores y entender cómo funcionan las dinámicas, que son probablemente muy distintas a lo que estamos acostumbrados, podemos empezar a tener una visión más concreta y un programa.
Bien. Malena, ¿cómo va la situación de la defensa nacional en esos lugares?
Y, digamos, a ver, cuando uno charla con quienes son los responsables de esta situación, en general hay mucho amor por defender nuestra tierra, ¿no? Y nuestro mar. Pero realmente la cuestión de los recursos, lo que hablábamos, no deja muy fácil el trabajo, ¿no? Está bastante bastardeada esta situación, el monitoreo no es parte de la agenda, y eso realmente va en desmedro de todo lo que podamos hacer.
¿Y el tema de seguridad, Malena?
Yo creo que va un poco por la misma línea.
Yo opino igual.
Sí, va por la misma línea. No hay forma de brindar seguridad, ni siquiera jurídica, te diría, si uno no sabe a qué se está abocando, ¿no? Esto de conocer cuál es el potencial, porque muchas veces las políticas públicas no van hacia esos lugares porque parece algo estéril, ¿no? Y justamente tenemos potencial petrolero, potencial minero, países que ya le han puesto el ojo a nuestro potencial, menos nosotros, que parece que nos olvidamos de que eso existe, ¿no? Muchas veces.
Malena, ¿cómo está la explotación científica y minera en la zona?
Hay algunas, está el proyecto Pampa Azul, que es lo más avanzado dentro de lo que es investigación y protección a la vez. es la nueva dinámica que se plantea, es esta cuestión de, bueno, hacer zonas protegidas que impliquen aportar, digamos, al conocimiento de la zona. Es un proyecto grande que ahora me parece que está pasando por un momento de estancamiento, como muchas de las grandes
políticas. Sí, está durmiendo la siesta ahora.
Exactamente, por decirlo de una manera sutil, le dije yo, pero lo definiste mucho mejor vos. Y digamos, a partir de esas cuestiones, de grandes proyectos, de pensar en cómo ordenar ese territorio que parece todo igual pero no lo es, me parece que esa discusión nos la tenemos que dar. Y que eso nos puede salvar de muchísimos conflictos futuros, porque una vez que desarrollemos, por ejemplo, no sé, potencial minero, llegado el caso, si nosotros no tenemos de antemano toda la cuestión ambiental bien estudiada, después va a haber otros actores que se van a quejar de otras cosas, ¿no? De la depredación, de que no los dejan acceder, por ejemplo, a una zona pesquera importante. Entonces, es difícil justamente manejar todos esos intereses, pero ¿quién más que el Estado puede mediar entre esos intereses, ¿no?
Bien. Malena, te quiero preguntar sobre un tema que me parece sumamente importante, que tiene que ver con la innovación y tecnología. ¿Cómo viene ese aspecto?
Es que todas tus preguntas son muy de todo lo que falta por desarrollar. Yo creo que justamente el conocer este potencial y las nuevas tecnologías al servicio de ese potencial,
es que ese es el
expande
punto.
Mucho más el horizonte.
Claro.
El horizonte.
Bueno,
no es lo
pero
mismo
¿sabes
pensar
qué,
en
Malena?
Tecnología hace 30, 40 años a la que podemos llegar a tener hoy, desde, por ejemplo, sondeos de suelo, desde, no sé, drones, mil cosas que hacen mucho más fácil el que allanan mucho el camino. Y que hoy, porque vivimos en un país que no ha logrado, como en visión desarrollista siempre lo plantean, su desarrollo pleno, por supuesto, estamos, parece, muy lejos.
Bien.
Pero tenemos que acercarnos de alguna manera.
Lo que te iba a decir, Malena, es que justamente mis preguntas, es verdad, tienen que ver con la falta, pero ¿sabes qué me parece? Que uno tiene que darse cuenta de la falta para actuar en consecuencia. Si vos no te das cuenta de lo que falta, en definitiva, no te das cuenta de la carencia, no te das cuenta de la necesidad y no actúas en consecuencia. Me parece que esto es un poco lo que está pasando en varios puntos al respecto. Malena, contame un poco de tu historia. ¿Cómo es que sos licenciada en geografía, becaria interna doctoral del CONICET, doctorando en ordenamiento territorial y desarrollo sostenible en la Universidad Nacional de Cuyo? Contame quién es Malena Lucía Reyes por Malena Lucía Reyes.
Y la vida te lleva a territorios medio insospechados, ¿no? No, la carrera la elegí en una crisis a los 17 años, que no sabía qué estudiar, que no sabía qué me gustaba, que me gustaba la sociología, la historia, la economía. Y a partir de charlas con mis padres, con amigos de mis padres más grandes, esos referentes que uno tiene, ¿no? Cuando uno es chico, cuando uno es adolescente, surgió, y bueno, y esta carrera, geografía, que no es tan conocida,
sí,
tiene un poco de todo como me gustaba a mí.
Bien.
Y realmente empezando a indagar y viendo la guía del estudiante, mirá,
sí,
qué grande que soy ya, que todos nosotros lo hemos visto.
No podés decir eso, no tenés esa atribución, no, por favor.
Le decís a un chico, la guía del estudiante te dice, ¿qué es eso?
¿Sabés qué, Malena? Debería haber más guías del estudiante hoy.
Sí, a mí realmente me abrió la cabeza porque empecé a ver, bueno, qué materias tenía, cómo era, que había mucho que era muy de improviso. La carrera tiene un tronco común y después uno va eligiendo lo que
exacto,
a uno le gusta. Yo me volqué mucho por la cuestión más de, bueno, de la movilidad, de la geografía política,
sí,
del urbanismo. Esos son los temas que, bueno, del ordenamiento territorial como una disciplina más integradora. Y por eso terminé en Mendoza. En realidad terminé en Mendoza por el amor,
sí,
porque me enamoré de un mendocino. Pero dio la casualidad, no sé, esas cosas de la vida, que eres el único lugar en la Argentina donde está el doctorado en ordenamiento territorial.
Bien.
Así que, bueno, ahí empecé. Estoy
el amor te llevó a otro amor.
El amor me llevó a otro amor. Así que ahora yo amo lo que hago, me encanta. Y siempre que hay un chico que no sabe qué estudiar, le digo, pero mira, porque puedes hacer tal cosa.
Claro,
tal
porque
otra,
es tu
y
pasión.
Si te gusta esto.
¿Y al CONICET cómo llegas?
Al CONICET, ahora ya te terminó la beca, Pero el CONICET uno llega por un concurso, uno tiene un proyecto, presenta un proyecto que va a una comisión asesora según los temas. Es muy interesante porque el Plan Argentina Innovadora 2020 tiene estos temas ya delineados, entonces me parece que ese es el futuro que debe seguir el CONICET.
¿Fue importante pasar por el CONICET?
Sí, tengo de todo un poco para decir. O sea, a mí me parece que es importante en la formación de cualquier investigador, porque te nutre de un montón de contactos, de un montón de cuestiones. Después el día a día es un poco menos idílico de lo que uno piensa antes de entrar, ¿no?
Como todo.
Como la vida. Creo que me dio un montón de oportunidades, conocer un montón de personas y nutrirme de estos contactos que después en la vida profesional lo son todo, ¿no?
Bien.
Y creo que es un lindo paso. Pero esto de que la investigación esté dirigida hacia los intereses y temas estratégicos me parece fundamental.
Bien.
Que estemos todos estudiando estas cuestiones.
Muy bien. ¿No? Malena, y aparte mamá también, ¿no?
Mamá de un niño de 9 años, muy hermoso, que bueno, me acompaña porque estamos en el doctorado, estamos todos, toda la familia.
Qué divino.
Y se la banca.
¿Cómo se llama?
Valentín.
Un cariño muy grande para Valentín. Male, ha sido un placer tenerte, maestra. Cuídate mucho, genial.
Un placer y gracias. Cuando quieran charlamos de lo que sea.
Gracias, abrazo inmenso, cariño a toda tu familia. Gracias, corazón.
Igualmente.
Estuvimos con ella. Licenciada en Geografía UBA, becaria interna doctoral CONICET en temas estratégicos y doctoranda en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, Universidad Nacional de Cuyo. Hablamos de todo en este momento, en el momento visible. Desarrollista.org con Malena Lucía Reyes.
Cerramos un nuevo episodio de Visión Desarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y ahora llega el momento vinculado con Rodolfo Tarrobelli. Si hablamos de Rodolfo Tarrobelli, es presidente de Fundación Ecoconciencia, también presidente de una entidad del Sistema para Naciones Unidas denominado CIFAL Argentina UNITAR, y hoy tenemos un invitado de lujo. Él es ingeniero agrónomo, él está en Fundación Ecoconciencia y nos vamos a adentrar a todas sus pasiones y a todos sus conocimientos. Estamos en comunicación con Benjamín Borgesio. Hola Benjamín, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo?
Un placer, Benjamín. Una vez te entrevisté, pero me parece que en otra radio. Así que ahora tenemos el placer de estar en esta y de contar con tu presencia, que siempre es un lujazo. Benja, vamos a comenzar de a poquito. ¿Qué significa para vos haber sido elegido uno de los profesionales, por lo que me dijo a mí Rodolfo, de los más importantes para trabajar en Fundación Ecoconciencia? ¿Qué representa para vos Ecoconciencia? ¿Cómo llegaste a la Fundación Ecoconciencia, Benjamín?
Ese tema justo estábamos hablando con Rodolfo hoy, y yo le comenté que dentro de la amplia gama de sectores donde se puede desempeñar un ingeniero agrónomo, como sabemos, puede ser investigación, gerencia, monitoreo.
Aguardame, ¿no? Antes de adentrarte a esto, como a mí me gusta decirle, porque vos tenés una tonadita especial. ¿De dónde sos, Benjamín?
Yo soy de Santa María, Catamarca.
Claro, sos catamarqueño, se te notaba en la tonada, lo teníamos que decir. ¿Estás allí en este momento?
Sí, ahora yo trabajo en la parte de Andayalá.
Bien.
Y Santa María, pero ahora me encuentro en Santa María.
Bien, así que un cariño muy grande a todos Santa María, Andalgalá, que también nos escuchan muchísimo y que forman parte de este programa. Ahora sí, Benjamín, ingeniero agrónomo y Fundación Excelencia. Fundación Ecoconciencia. Fundación Ecoconciencia, que es una excelencia de vida y es una excelencia hacia la paz. Nada, una cosa fantástica,
totalmente.
Hay que editarlo. Vamos.
Y bueno, yo le comentaba a Rodolfo que a mí, dentro de la currícula, bueno, a uno le ofrecen distintas áreas donde desempeñarse, y a mí la que siempre me interesó fue la de la extensión de los conocimientos, que en nuestra carrera se denomina extensión rural.
Bien.
Que es conectar todo lo que son los avances tecnológicos con trasladarlos a la adopción en terreno por parte del productor.
Bien.
Entonces mi función en Fundación Ecoconciencia encajó desde un principio con toda mi esperanza de dedicarme a eso.
Sí.
Yo siempre me apunté a dedicarme a la extensión rural.
Bien.
Entonces, en las áreas en donde yo me desempeño, me dedico prácticamente a eso. Extensión rural, en conjunto con mis compañeros de trabajo, que también Juan Carrizo, quien...
Juan, sí, lo conozco. Sí, claro. Un cariño a Juan. Sí, que forma parte.
Y Juan se dedica a la parte animal.
Claro.
También tenemos un equipo, un ingeniero agrónomo, que es segundo Taísa, que también escuché la entrevista que le hicieron. Entonces, con todo este equipo de trabajo técnico, lo que hacemos es bajar esos conocimientos técnicos muy duros de entender para el productor,
sí,
y traducirlos a una manera sencilla, junto con el acompañamiento, para que ellos no se sientan yendo hacia un lugar fuera de la zona de confort, va al vacío, ¿viste? Entonces todas estas adopciones tecnológicas son en fin de solucionar algunas cuestiones técnicas, disminuir costos.
Bien.
Facilitar la agricultura en estos lugares es muy de atracción de sangre humana.
Sí.
Entonces llevamos tecnología para que eso sea se aliviane bastante.
Ahora, desde esta ciencia que es más dura, ingeniero agrónomo, que sos clarísimo, realmente comunicás muy bien, Benjamín, en este hecho de la ingeniería agrónoma con la construcción de paz que persigue la Fundación Ecoconciencia, ¿cómo lo ligás? ¿Cómo lo relacionás?
Prácticamente es la creación de vínculos emocionales.
Bien.
Sí o sí hay que establecer estos vínculos emocionales para que una familia que vive muy aislada en el campo se sienta a escucharte y pueda bajar a terreno lo que vos le decís.
Sí.
Si no te conoce y no confía en vos,
claro,
jamás va a adoptar estos asesoramientos.
Qué bien lo que decís.
Entonces, acá lo que tiene como fundamento el dentro de Fundación Ecoconciencia, la otra vez estábamos hablando, que es, nos dicen, todos coincidimos dentro del equipo, que hay que perder tiempo. ¿Por qué decimos perder tiempo? Porque como técnicos, a nosotros no forman para aprovechar todo el tiempo posible. O sea, cada minuto es dinero, recurso y demás. Pero en esta pérdida de tiempo, lo que nosotros hacemos es volcarlo a esta construcción de los vínculos con las personas. Entonces,
claro,
vamos, nos invitan a tomar mate, hablamos de su familia, de cuántas cabras tiene, qué cantidad de leche saca por día, dónde vende los quesos. Entonces, esto lleva a los vínculos emocionales.
Qué bien, porque estás hablando de tender puentes, y en ese tendido de puentes estás haciendo la mejor de las ganancias, que es la humana.
Totalmente, es una inversión muy buena en tiempo y en todo lo bueno, lo que es recursos, y cada viaje es un montón de recursos puestos para tratar de generar esos vínculos, y siempre con la mayor honestidad, ¿no? O sea, acá hay, no hay que ir a mentir, a vender.
Obvio.
Sueños, a vender nada. Sino hay
ni
que...
humo ni espejitos de colores.
Totalmente.
Benjamín, te quiero preguntar algo, porque una vez me dijo Rodolfo Terraubelia, nuestro presidente en este caso, que sí, entre los miembros de Fundación Ecoconciencia hacen un saludo. Uno de los saludos dicen Sawabona y cuando responden Shikokova. Shikova.
Sí.
¿De qué estamos hablando? ¿Me lo podés retransmitir? Sawabona y responden Shikova. ¿Qué es?
Bueno, no, varios de nosotros estábamos así como vos, medio como que, ¿qué dijo? Cuando nos comentaron, cuando lo nombraron por primera vez, Rodolfo.
Claro, imagínate, Sawabona y después respondo Shikova.
Sí, 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 quedamos colgados.
Claro.
Y bueno, en una de estas reuniones que tiene el directorio de Fundación Ecoconciencia a lo largo del mundo, llegan a todo lo que son islas del Pacífico, y ahí se utilizan estos dos términos, Sawabona y Shikoba. Sawabona.
Mira qué rápido que lo sabes vos, ¿eh? Mira cómo lo decís permanentemente, ¿eh? Te sale rapidísimo.
Lo tenemos que saber porque nosotros lo utilizamos.
Claro. Bueno, a partir de ahora yo empiezo a saludar. Sawabona, 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 Shikoba, Shikoba, Shikoba. Ahí está.
Bien.
Bien.
Ahora te explico cómo.
Ahora decime qué estoy diciendo porque puedo llegar a estar diciendo cualquier cosa.
Totalmente. Que bien. Igual que dice cada uno.
Muy bien.
Bueno. Sawabona es el primer saludo en donde una persona hacia una persona te lo dice. Sawabona significa te respeto, te valoro y sos importante para mí.
Ah, bueno, entonces empiezo a decir, vos ya sabes, Agustín, a partir de ahora es Sawabona, así entro yo a la radio, Sawabona, así.
Sawabona.
Me gusta. Bueno, bien.
Y Agustín se tiene que aprender esta parte. Shikoba.
Shikoba, Agustín. Bien, ya entonces, lo está diciendo. Bien, Paul Torban me lo dice. Sí.
Buenísimo.
¿Qué me está diciendo? Porque ya veo que yo le digo te respeto, te admiro, te quiero, todo, y él me responde Shikoba y me dice, me recuerdo a tu mamá, a tu papá, a tu hermana.
Sí, y bueno, y Shikoba significa, entonces, yo existo para ti. O sea, son que uno siempre es importante para el otro.
¡Qué lindo! A partir de ahora, en una relación, yo le voy a decir Sawabona y vos decime Shikoba, le voy a decir a la persona correspondiente. ¿Sí? Bien. Está buenísimo en todas las relaciones. Y él en algún momento me tendrá que decir a mí, yo le voy a decir Shikoba, mi amor. Shikoba.
Claro.
Me gusta.
Depende de quién lo dice primero.
Me gusta. Depende de quién lo dice primero. Y a partir de ahí avanzo. Sí. Benjamín, cantidad de mensajes. ¿Le gustaron todo esto? Nada, es fantástico, las oyentes.
Qué bueno.
Te quiero preguntar, mi vida, sobre cómo está la situación en donde vos vivís de los productores.
Creo que los productores tienen todas las mismas cuestiones, o sea, son humanos también y tienen los mismos, quizás, inconvenientes personales, familiares, con el Estado, con todo, ¿viste? Entonces, como no hay algo específico, pero siempre tratamos de escucharlos y de ir dándole, como por ejemplo, algún apoyo y resolviendo algunas de esas dudas o inconvenientes, mostrándole el camino que es a futuro una solución.
Bien.
Porque la parte técnica nosotros sí la tenemos, o sea, tenemos los especialistas, pero muchas veces hay que trabajar también
el
aspecto personal y lo que nosotros también denominamos lo espiritual también, ¿no? Porque es lo que tiene uno dentro, y toda esa carga emocional que por ahí, por ciertas circunstancias, te siempre impacta en tus otros sentidos de la vida.
Y en la parte de ingeniero agrónomo, ¿cómo está la situación específica en Santa María y en Dalgalá, en Catamarca?
No, o sea, siempre la parte técnica y los recursos están, o sea, hay agua, hay tierra.
Ah, bien, bien, porque la semana pasada salí con un cacique y no había nada.
Ah, no, es que por ahí la gente tiende mucho a victimizarse, y yo desde mi punto de vista, no, sí están todos los recursos puestos para trabajar. Lo que
bien.
Pasa es que el ser humano, los seres humanos somos muy muy complicados, ¿viste?
Bien.
Entonces, pero yo veo que están todas las herramientas disponibles para realizar una actividad agropecuaria.
Bien. Benjamín, ha sido un placer tenerte y me voy a despedir con Sawabona, que te aclaro, me lo sé de memoria, no lo estoy leyendo. Llegó a mi corazón, así que Sawabona, Benjamín, ha sido un placer.
Vale.
Gracias, mi vida. Cuídate mucho.
Gracias a vos y saludos a toda la audiencia.
Gracias, maestro. Estuvimos con él, ingeniero agrónomo, miembro de Fundación Ecoconciencia. Estuvimos con Benjamín Borgesio. Y ahora sí, ingresando en la noche, ya te despido y te digo hasta la semana que viene a partir de las 18 haciendo ¿qué le digo? ¿Qué le digo con esto? Con lo que hay, con lo que existe. Hasta las 19, que es con Alejandra Piaggi. Chau, gracias, los amo.